Revuelta Radio, política, cultura y algo más.
Bienvenidos al segundo programa de la nueva temporada de Viento de Libertad. Yo soy Federico.
Hola Federico, yo soy Carla y tengo el gran gusto de compartir contigo este nuestro segundo programa. El día de hoy tendremos nuestro conocido segmento La Mesa de Contexto,
así como la entrevista,
los titulares quincenales
y nuestra nueva sección ¿Sabías qué?
Entre otras cosas, así que los invitamos a acompañarnos.
El tema de este programa es la mesa de quejas de la luz de los Pedregales de Coyoacán. ¡Comenzamos! A continuación, la mesa de contexto.
Empezamos con el segmento Mesa de Contexto. Y el día de hoy está para acompañarnos Gregorio González. Él es miembro de la OLEP, Organización de Lucha para la Emancipación Popular, y nos va a conversar un poco del trabajo que se está realizando en la Mesa de Quejas de la Luz de los Pedregales. Hola Gregorio, un gusto y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Pues gracias a ti por haber aceptado. Comencemos un poco a hablar del tema. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están realizando?
Como organización, tenemos un trabajo amplio, es una organización popular. Lo que tratamos de hacer es organizar justamente a la población que se siente indignada, que quiere hacer un cambio en la sociedad o que nada más pretende un cambio en sus condiciones materiales de vida, y tratamos de organizarla con un objetivo concreto, que es luchar para construir una sociedad más justa, una sociedad en esencia de mayor desarrollo humano, como lo es el socialismo.
Bueno, esto que nos estás contando, lo están realizando en un espacio. ¿Qué es? Cuéntales a nuestros oyentes, ¿qué es la Mesa de Quejas de la Luz?
Pues es un espacio de trabajo donde llevamos desde el nacimiento de la organización unos 3 años trabajando ya en este lugar. En principio es un lugar donde se hace levantamiento de quejas administrativas ante Profeco contra la Comisión Federal de Electricidad por altos cobros y por la ilegalidad en el cobro de esta empresa a los usuarios de toda la zona centro del país. Es como el contexto un poquito de lo que hoy en día hacemos, que viene desde una lucha desde el 2009.
Listo. ¿Cómo se relaciona este trabajo con el tema de los derechos humanos?
Es justamente el derecho humano a la luz un eje táctico de la lucha de los usuarios de la energía eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Se busca en esta lucha lograr que se reconozca a nivel constitucional el derecho a la energía eléctrica, aunque a través de tratados internacionales este derecho sea reconocido ya parte de los derechos fundamentales de la población.
Sabemos que se encuentran ubicados en el mercado de la bola. ¿Por qué ahí?
En principio, el mercado de la bola es un espacio donde he vivido muy, muy cerca de él, pues, y la verdad he acompañado el proceso personalmente desde el inicio, desde hace 7 años. Justamente después de 4 yo me integro a una organización política como lo es la OLEP, pero es un trabajo que inicia de forma familiar, ¿no? Mi padre es jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Él ve una incertidumbre el día que Felipe Calderón decreta la extinción de la empresa donde trabajó 28 años, que pone en riesgo su jubilación, y entonces justamente comienza a pensar ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar, no? Si la jubilación va a seguir existiendo o se va a acabar todo eso, ¿no? Un estilo de vida que ya lleva más de 15 años como jubilada se vuelve incierto. Hasta ahora, pues, se logra mantener eso, claro, pero decidimos incorporarnos a la lucha por el regreso al trabajo de 44,000 compañeros que fueron despedidos, ¿no? Y lo hacemos de la mano con mucha gente de la colonia Jusco, donde nos encontramos, que ha sido solidaria no solo en esta lucha, sino desde muchísimo tiempo atrás, como lo es, en un ejemplo, la fundación de las colonias aledañas como Santo Domingo, y que nos hemos ido conociendo en el trabajo y hemos tenido su acompañamiento, su apoyo, su solidaridad.
Un poco como para contextualizar, ¿quiénes son Luz y Fuerza del Centro?
Luz y Fuerza del Centro es una empresa paraestatal que hoy en día está en proceso de liquidación, desde el 2009 está en ese proceso, y es justamente de las primeras empresas que a nivel América Latina comienza a generar energía eléctrica. En nuestro país es definitivamente la primera, y un referente histórico es la presa de Nuevo Necaxa en la Sierra Norte de Puebla, que se convierte en la primera hidroeléctrica en México. La hidroeléctrica era una de las que suministraba directamente luz desde la Sierra Norte del estado de Puebla hasta la Ciudad de México, y que hoy en día sigue funcionando después de más de 114 años de estar esa planta, ¿no? Es capital inglés el que empieza, no es una empresa mexicana en su inicio. Y
eso,
tiene,
antes de que continúes, ¿qué quiere decir paraestatal?
Es una empresa que está, entre comillas, relacionada al Estado. O sea, es dependiente del Estado, pero conserva cierta autonomía en su toma de decisiones. Es un poco ambiguo, más que nada, porque realmente el Consejo de Administración de estas empresas paraestatales lo tienen. Es un conglomerado de un director que pone el ejecutivo, o sea, el presidente, y los que están a su lado en este mismo consejo son secretarios, ya sea el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, el secretario de Energía, que son como las tres secretarías más relacionadas al sector energético, al de recaudación y pues al del desarrollo económico, ¿no? Es como decir que es una empresa un poquito más libre del control total del Estado, pero que al final de cuentas mantiene el Estado este control sobre ella.
Listo, muchas gracias, Gregorio. ¿Algo más que quieras compartirles a nuestros oyentes?
Sí, pues todos los sábados nosotros desde hace ya 7 años estamos trabajando ahí en la explanada del Mercado de la Bola, un espacio que hemos ganado a través del trabajo. A todos los usuarios de la energía eléctrica que tengan altos cobros en su recibo, que vean que su contrato lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro y que no tienen un contrato firmado con la Comisión Federal de Electricidad, que vean que esa irregularidad es fundamental para poder iniciar un proceso de queja ante la CFE, porque al final de cuentas ella lo está haciendo, ella está mandando cobros de manera ilegal, está cometiendo una injusticia y que hasta el día de hoy no sabemos a dónde va a parar ese dinero, no hay una cuenta especial, y al final de cuentas este gobierno, a la hora de beneficiar este proceso neoliberal de entrega de las empresas y los de las estructuras nacionales a los privados, pues está entregando el dinero a costa de que nosotros paguemos siempre ese costo, esa pérdida, y el usuario no tenga cómo defenderse, ¿no? Y también la otra invitación es a que como usuarios comencemos un proceso de organización un poco más amplio y podamos asistir todos los sábados, igual en la mesa de quejas, a las pláticas que estamos realizando, pláticas que abordan muchísimos temas: el derecho humano al agua, el derecho a la luz, qué es la queja, cómo defenderla, hasta qué son las clases sociales, ¿no? Porque esta información nos va a servir siempre para poder seguirnos organizando, para superar este marco economicista de las demandas y poder dar la lucha a largo plazo y con largo aliento por la construcción de una sociedad diferente. Entonces, la invitación pues está abierta a todos los usuarios, como repito, Los sábados de 11 a 3 de la tarde en el Mercado de la Bola, que está ubicado en la calle Isli Xochitl, esquina Mixtecas, en la colonia Jusco, en la delegación Coyoacán, y pues los esperamos ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, y a nuestros oyentes, a que la invitación, a que exijan, a que luchen por sus derechos, y bueno, que escuchen, compartan y transformen con nosotros.
¿Sabías que?
A raíz del decreto de extinción de Luz y Fuerza en el 2009, el SAE, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entregó en comodato las instalaciones de Luz y Fuerza a CFE. El comodato prohíbe sacar provecho o ganancia del bien prestado, es decir, CFE no puede cobrar la energía eléctrica que da a través de esas instalaciones.
Escuchemos la entrevista realizada por nuestra compañera Sol en el Mercado de la Bola a Sonia Hernández.
El día de hoy nos encontramos aquí en la mesa de Mercado de la Bola, la mesa de quejas. Vamos a entrevistar a una de las personas encargadas de esta mesa, del Comité de Usuarios de la Energía Eléctrica del Mercado de la Bola. ¿Cuál es su nombre?
Sonia Hernández.
Sonia, una pregunta. Queríamos saber cuál es la labor que desempeña la mesa de quejas del Mercado de la Bola.
Mira, la labor consiste en realizar una queja administrativa ante Profeco por los altos cobros, ¿no? Aparte, pues, que no hay un contrato de servicio de luz con Comisión Federal de Electricidad, sino que nuestro contrato se mantiene vigente de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Cuando Felipe Calderón hace el decreto de extinción en el 2009, queda una laguna ahí jurídica, y solamente CFE se queda como suministradora del servicio, más no como la operante para realizar un nuevo contrato, ¿no? Y eso, al no tener un nuevo contrato, pues quedamos todos los usuarios pues volando, ¿no? De cierta manera. ¿Sí? Y al realizar esto, pues mucha gente que aún tenía una deuda con Luz y Fuerza o algún problema, se le manifiesta en los nuevos avisos recibos, ¿no? Porque hasta esos son avisos recibos, no son un recibo oficial, sin un sello fiscal ni nada, ¿no? Entonces, se pretende que hacer el decreto, pues es una manera de darle el paso a la privatización del sector energético, ¿no? Que ya se hizo con la reforma energética, de hecho, ¿no? Pero el usuario es el que queda bailando y pagando, ¿no? Todo, porque también en el momento en que Felipe Calderón, el secretario de Energía, aplica unas nuevas tarifas que aquí en el centro no teníamos, que Luz y Fuerza mantenía una tarifa social, ¿no? Y un cobro bimestral. Al quitarla, al hacerla a un lado, se permite la entrada de la nueva tarifa, ¿no? Y tarifas de domésticas de alto consumo. Uh-huh. Que esa es la manera de dejar a la gente pues sin comer, ¿no? Porque o pago o como, ¿no? Y además tarifas que pues en todo el sector nacional pues se habían permitido, pero aquí la habíamos contenido, habíamos con la lucha social, ¿no? De cierta manera. Pero el decreto fue lo que hace, ¿no? Que todo se movilice en cuestión de ayudar al usuario a que tramita una queja ante Profeco y podamos detener de cierta manera esos pagos que no se pueden pagar, ¿no?
Gracias. Acaban de cumplir 7 años de lucha. ¿Qué representa esto para ustedes?
Mira, ha representado todo, ¿no? Porque cambio de vida, ¿no? En primera. Al principio, pues, la gente no entendía la manera en que nos habían mal informado a la población de que nosotros éramos gente privilegiada, holgazana, ¿no? Pero en realidad no estaban viendo lo que realmente estaba sucediendo. El trasfondo era otro, ¿sí? Quitar a la empresa Luz y Fuerza para poder hacer la privatización, ¿no? Y a través de los años, pues, entre la familia, le hemos entrado, pues ya es muy diferente, ¿no? Porque entonces el usuario dice, sí, cierto, ¿no? Hubiéramos defendido en ese momento lo que nos estaban quitando, ¿no? Sí, y no en el momento que ha representado, pues mucho el conocer a toda la gente, sobre todo gente adulta mayor, ¿no? Que es la que ha llegado a esta mesa y que hemos hecho buenas amistades, ¿no? Y se han integrado gente, ustedes, ¿no? Simplemente gente nueva que yo creo que le hacía falta también a la mesa, porque como que una familia, por más lucha que le haga, pues tampoco vamos a poder con todo, ¿no?
¿Cuál es el proceso que se lleva al interponer una queja ante Profeco?
Mira, el proceso es un poco largo, ¿no? Porque una vez que ingresan las quejas a Profeco, pues Profeco se da el lujo de hacer larga al usuario en cuestión de sus tres audiencias que tiene, ¿no? O sea, el trámite debe de ser rápido, ¿no? Pero pues al ver tanta gente que pone queja, pues no se da abasto, ¿sí? Y entonces, de cierta manera, hace un lado al usuario, también dándole a CFE tener un stand ahí mismo adentro, ¿no? O sea, captura a la gente. Ajá, en lugar de ayudarnos, como Procuraduría, que es de defensa del consumidor, no, al contrario, está de la otra parte, ¿no? Y hace que pues el usuario no puede ir a sus tres audiencias que tiene de ley para poder quedar como sus derechos protegidos, que los tiene, ajá, que los tiene, pero también pues se hace como guaje, ¿no? Porque pues mientras más pase el tiempo, pues ellos pueden alucir que pues ya caducó, que ya, ¿me entiendes? Cualquier cosa para no ser una defensa al usuario, que eso sería lo importante.
¿Qué vigencia tiene la queja?
Mira, la queja no tiene una vigencia así definida, ¿no? Pero bueno, se hizo un cambio de formato las primeras veces que un buffet nos ayudaba a dar solución, pero pues era todo en conjunto, ¿no? Las audiencias eran en conjunto y el abogado iba en representación de 200 gentes, 200 usuarios. Entonces, al ver que no se daba abasto, pues mejor reformaron este nuevo formato, y entonces así ya la gente individualmente puede ir a buscar, puede ir a hacer por propia para ver cómo va su situación, ¿no? Más que nada. Pero, ¿cómo me dijiste? Es que la vigencia, bueno, esos primeros del 2009, pues esos sí ya caducaron, ¿no? Porque al hacer una nueva reforma de formato, pues debemos actualizarnos, ¿no? Pero si la gente pelea con el que tiene de 2015, 14, 13, lo puede hacer, ¿no? Simplemente es la manera de que puede enfrentar el proceso y hacerla valer, ¿no? Realmente. Y hay mucha gente que viene y que le dice, los dicen, es que ya venció, es que, bueno, ellos no son autoridad, ¿no? Ellos no dicen tampoco en la hoja que cuánto tiempo debe de venir, ¿no? Entonces, la gente que quiera venir y vuelva a actualizar sus datos, con todo gusto estamos aquí para recibir, no hay problema.
¿Qué otras acciones recomiendas a la gente además de poner su queja ante Profeco?
Bueno, mira, se les da las opciones de venir a las asambleas, ¿no? Las pequeñas asambleas que ustedes realizan, que es una manera también de educar, ¿no? De educar conforme a los derechos humanos y a no dejar, ¿no? Te digo que es pura gente adulta mayor, la mayoría, y entonces pues tienen otra onda, otra educación, ¿no? Otra que debemos sabernos defendernos hoy para mañana, ¿no? ¿No? Y ¿qué otras acciones? Bueno, se les da la página del internet para los que puedan estar, ¿no? Se les da lo de radio para que lo puedan escuchar, ¿no? Y ahora con las redes, pues poder hacer grupos de información, ¿no? También podría ser, ¿no? ¿Qué más? Pues también ellos mismos, de la misma manera que se pueden informar aquí, pueden ir a informar a otros, ¿no? A la vecina, al tío, la comadre, lo que sea. Lo que están viendo que están teniendo problemas, pues es una cadena de boca en boca, ¿no? O sea, que sería lo más efectivo.
Me comentas que los pueden escuchar en el radio. ¿En el radio en dónde podemos encontrarlos?
Mira, en el radio es ABC Radio, en el 760 de AM, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Es una hora, ¿no? Yo ya tengo la costumbre de que 10 minutos antes ya sintonizo, porque generalmente cuando llega la hora del programa, algo sucede, ¿no? Es que es la intervención, hay de otras cosas y ya no se escucha. No es una manera que tienen allá de quitarnos parte de una información verdadera, ¿no? Y entonces Pero sí, ya tenemos esta de que escucharlo de 7 a 8, estar pendiente del radio y ya después nos movemos, ¿no? Y hacemos.
Bueno. ¿Qué días los pueden encontrar la gente interesada en poner su queja y qué documentos requieren?
Mira, estamos todos los sábados de 11 a 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué documentos? Aquí en el Mercado de la Bola, perdón, en el Mercado de la Bola, Colonia Jusco, Delegación Coyoacán, estamos. ¿Qué requisitos? Bueno, hay que traer el recibo o contrato de luz y fuerza del centro. El recibo último de CFE 2017 y credencial de elector, ¿no? Para poder realizar su trámite.
Si el recibo llega a nombre de otra persona, ¿aún así pueden venir a poner la queja quien es el usuario, digamos? ¿O si la persona ya falleció, por ejemplo, y el recibo está a su nombre, puede venir otra persona?
Claro que sí. El suscrito es quien realmente se queda ahí, ¿no? O el que está cubriendo ese pago de recibo de luz, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser De hecho, hay mucha gente que no sabe escribir, ¿no? Y me tocaron dos gentes que no. Entonces, bueno, pues la hija, ¿no? Adelante, ¿no? Pero son las que están dentro del lugar donde tienen el medidor, donde tienen la luz y donde está el problema, ¿no? Entonces, claro que sí. Si ya falleció, si se cambió de lugar, si nada más pasó por ahí, lo rentó, ¿no? El suscrito es quien levanta la queja y puede ser cualquiera. O sea, claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por tu tiempo y por responder a nuestra entrevista.
No, nada, cuando quiera.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues estuvimos con Sonia, una de las encargadas de la mesa de quejas del Mercado de la Bola, y pues ya nos dio su opinión y la invitación es a que vengan a poner su queja.
¿Sabías qué?
Mientras esté en proceso la queja de Profeco, la CFE no puede cortar el servicio de energía eléctrica porque estaría violando el artículo 113 de la Ley Federal del Consumidor.
Y el día de hoy en nuestro resumen quincenal de noticias...
Académicos de 26 universidades piden cesar persecución a Roberto Formacio. Integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna entregaron en la sede del gobierno una carta acompañada de más de 200 firmas de miembros de 26 universidades y campus internacionales, solicitando al gobernador del estado de Puebla, Antonio Galí Fayad, cesar la persecución legal y política, así como la libertad del defensor de derechos humanos indígena Roberto Formacio Ramírez, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre quien pesa una orden de aprehensión vigente, resultado de la persecución contra ciudadanos por defender el patrimonio histórico y arqueológico de Cholula, que dejó como resultado 4 presos políticos. Roberto Formacio, junto con una decena de ciudadanos, fue acusado de los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y en él quedó firme el delito grave de despojo por la toma de la alcaldía el pasado 6 de octubre de 2014. Delito que no alcanza fianza. Liberan a Justino Hernández, quien fue acusado de pertenecer al EPR. Luego de 20 años, con 3 meses en prisión, la noche del sábado 18 de febrero, Justino Hernández José fue puesto en libertad, luego de cumplir una sentencia injusta, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, EPR. Justino fue detenido el viernes 29 de noviembre de 1996, acusado por los delitos de conspiración, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Ha pasado la mayor parte de su vida en prisión, y aunque se le promovió una preliberación y se pagaron las reparaciones del daño para que se la hicieran efectiva, no fue posible tener acceso a la justicia. Ahora señala que de los 500 losichas que fueron detenidos junto con él, algunos purgan sentencias infames, mientras muy pocos guardan recuerdo de los desaparecidos, muertos o exiliados de aquella guerra sucia ocurrida durante el gobierno de Diodoro Carrasco contra los indígenas zapotecos. Exige Consejo Indígena liberación de comuneros. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, movimiento autónomo, apartidista y estatal que agrupa 30 comunidades originarias del estado, condenó enérgicamente al gobierno del estado de Michoacán por reprimir y criminalizar a las comunidades indígenas, en el caso específico por la represión que sufrió la comunidad purépecha Calzontzin, quienes al manifestarse pacíficamente al interior de su territorio por la defensa y recuperación de sus terrenos comunales, fueron reprimidos por la policía de Michoacán y la policía federal, con uso excesivo de la fuerza. El ayuntamiento de Uruapan, encabezado por el presidente municipal Víctor Manuel Manríquez, pretende construir sin autorización alguna de la comunidad, sin respetar las resoluciones jurídicas e invadiendo territorio comunal, instalaciones de la oficina del enlace del gobierno del estado, por lo que exigen la liberación inmediata de los 13 comuneros detenidos y la presentación con vida de un número indeterminado de compañeros desaparecidos. Juez pide a PGR avance de indagatoria sobre perristas desaparecidos. A 3 meses de que cumplan 10 años sin saber del paradero de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un juez emplazó a la Procuraduría General de la República para que entregue los avances de su investigación por el delito de desaparición forzada. Los desaparecidos fueron detenidos por autoridades el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca. Como parte de las investigaciones, un tribunal federal ordenó hace años la búsqueda de los eperristas en cuarteles militares. La Fiscalía deberá presentar sus avances el próximo 13 de marzo, fecha en que está programada una nueva audiencia.
¿Sabías que?
El artículo 113 dice que el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto no concluya dicho procedimiento.
Gracias por escucharnos. Los esperamos en otra edición más de este su programa Viento de Libertad en Revuelta Radio.
Escúchanos a través de vientodelibertad.org y ajuscoradio.mx. Hasta la próxima.
Revuelta Radio, política, cultura y algo más.